Bueno, vamos al lío. Hablamos de alimentación y sostenibilidad. Y como ha dicho Carles, pues si luego preguntamos cosillas. Y yo he seleccionado como algunos temas que creo que son clave de alimentación y sostenibilidad, pero luego aprovechamos porque creo que es un tema que da mucho para hablar y que está como muy, muy de moda. El primero de todos, yo creo que es la primera respuesta, o bueno, la primera gran pregunta que nos podemos hacer es, a ver, con todas las cosas que hay para hablar del medio ambiente, que nos estamos cargando el planeta, que estamos destruyendo una crisis climática, encendemos el televisor, estamos en medio de una pandemia, ¿no? ¿De verdad no hay otras cosas que afecten al medio ambiente que hay que hablar de la comida? Es decir, pues se habla de los coches, se habla de los combustibles, de los medios de obtener la energía, ¿no? ¿Por qué de la comida? ¿Por qué de la comida? Y verdaderamente hay un motivo clave, y es que la alimentación tiene un impacto enorme, y un impacto enorme que tiene una gran cualidad, y es que es un impacto muy, muy variable. De hecho, si nos fuésemos, por ejemplo, a las diferentes elecciones que podemos hacer para cambiar nuestro impacto en el planeta, hay algunas que son vitales, y por favor no me malinterpretéis como que cuando comentamos esto parece que es como una opción de o una propuesta de control de natalidad o algo así, pero lo que más impacta al planeta es traer a otro ser humano al planeta. Y tiene sentido. Es que un ser humano no es como traer un ñu al planeta o como traer una gacela al planeta. Es que los seres humanos consumimos muchos recursos, mucha ropa, mucha comida. Viajamos, hacemos turismo, compramos tonterías para Navidad, las envolvemos, ¿no? Acabamos teniendo un gran impacto en el planeta. Por eso, después de decisiones vitales, como puede ser tener un hijo o no, ¿no? O vivir sin coche o no, como cosas que son como muy puntuales, hay acciones que son rutinarias del día a día. Y en el día a día podemos tomar muchas decisiones, pero comer la repetimos 3 veces al día, 4, 5, ¿no? Según, habrá gente una, depende. No sé si hacéis ayuno intermitente o no hacéis ayuno intermitente, que está tan de moda. La gente come varias veces al día y tiene un gran impacto. Y no se escapa nadie, ¿no? No se escapa nadie. Al final todo el mundo come, que es algo muy relevante. No es como cuando a lo mejor ponemos el foco en un acto en el que solo puede acceder una élite, como por ejemplo coger vuelos transoceánicos. Está claro que hacer turismo en Colombia, irte a Cuba, viajar a California contamina muchísimo a nivel de emisiones, pero finalmente es pues algo, una decisión vital en un momento concreto que hace muy poca gente, pero comer come todo el mundo. Comer come todo el mundo. Lo va a seguir haciendo la generación que te rodea, se va a heredar y tiene un impacto que no es simplemente emisiones, ¿no? Como dices, no, contamino tanto de CO2. No, es un impacto particular porque los alimentos que estás comprando se han generado alrededor de ciertas condiciones económicas, condiciones también de gestión de los suelos, de gestión de las aguas. Cuando decidimos comprar, estamos de alguna manera votando qué modelo de sociedad queremos, si vas a comprar una cooperativa, si vas a comprar los productos de una gran transnacional. Es decir, tiene muchísimas más lecturas y muchísimas más perspectivas de las que creemos. Por eso la alimentación es tan importante y, por supuesto, que ya si nos vamos directamente al punto de vista matemático, el de emisiones, es decir, ¿cuánto supone la alimentación de todas las emisiones que hacemos? Pues un cuarto, es decir, el 24%. Esto es el sector de la actividad humana que más emisiones contribuye. Podríamos decir que solo hay un sector que contamina más que la alimentación, que es el de la energía, pero es que en realidad la energía no es un sector que utilizamos para alimentar a otros sectores, ¿no? Es decir, tenemos energía, pero para la electricidad, para el transporte, para las industrias, una de ellas, ¿no?, la alimentación. Si vemos las actividades como tal, es la alimentación la que lleva más emisiones. Y la buena noticia es que es muy variable. Es decir, el impacto que generamos con nuestra alimentación es muy, muy, muy variable. No es como, por ejemplo, el mundo de la electrónica o de la tecnología, que por supuesto no contaminará lo mismo un modelo de móvil que otro modelo, un iPhone o un móvil o una tablet, dependiendo de los modelos, tienen sus diferencias. Y por eso, como hay una ventana de más o menos contaminantes, muchas veces hablamos en ciertos sectores, como puede ser en el de la electrónica, que lo más sostenible es intentar alargar la vida útil de esos elementos, ¿no? Es decir, intenta que el móvil te dure 7-8 años, no cambiar de móvil cada 2 años porque es, digamos, la decisión menos sostenible. Con la comida no poder decir, oye, pues con el menú semanal no te lo comas en un día, estíralo a 5 días. Eso no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. ¿Qué podríamos hacer? Hacer elecciones que fuesen mucho más sostenibles que otras. Y esta es la gran noticia, que sí que hay un modelo dentro de la alimentación de consumo que puede ser muy diferente a otros. De ahí que se ponga el foco, de ahí que cuando estamos hablando, cuando la gente se junta en Glasgow, cuando estamos hablando de la Agenda 2030 o cuando se hace una propia exposición para ver el futuro de la humanidad y el medio ambiente, la alimentación sea uno de los temas tan importantes. Porque es muy variable, todo el mundo come, se va a quedar en la herencia y tiene más dimensiones de las que creemos. ¿Vale? A veces no hacemos la relación de qué tendrá que ver que yo ya haya comido coles de Bruselas o filete de pollo empanado con que estemos destruyendo el medio ambiente. Bueno, pues es por todo ese motivo. Y hay además una lectura de la alimentación en una situación de cambio climático que a mí me ayuda mucho a nivel didáctico el intentar transmitirlo, que es en un momento de calentamiento global, la alimentación retroalimenta ese cambio climático. Y como hago la metáfora y me ayuda mucho que se comprenda, es por ejemplo como con el calentamiento del planeta y los polos. ¿Habéis escuchado alguna vez esta metáfora? Bueno, este ciclo que se dice, el planeta se calienta, los polos se derriten, pero además los polos, como tienen una contribución al equilibrio del planeta, que es que por un lado reflejan, ¿no?, parte de la radiación solar, en el momento en el que desaparecen más hectárea, ¿no?, más superficie de polo, estás calentando más el planeta, se calienta más el planeta, se derriten más los polos, hay menos reflejo y se acelera todavía más, ¿no? Eso pasa igual en el mundo de la alimentación y se debe a que conforme haya más cambio climático, haya más incertidumbres, por ejemplo, en cuáles son las fases de lluvia, cuáles son las temporadas de sequía. En el momento en el que incluimos incertidumbre y elementos o acciones meteorológicas que son más violentas y menos predecibles, ahí empezamos a tirar cosechas o desaprovechar cosechas, con lo cual recursos que se van a la nada. Empezamos a incluir también incertidumbre en poblaciones que se van y tenemos una crisis migratoria que va a venir esta década, abandonando cultivos, abandonando toda esa inversión en recursos que hemos hecho. Por supuesto, también destrucción de zonas. Y no olvidemos que, sin irnos a países o entornos que puedan ser vulnerables, aquí mismo, como puede ser en Cataluña, como puede ser en España, lo que te puede suceder es que el calentamiento global te está empujando a producir alimentos protegiéndolos mucho. Y eso hace, ¿no?, en un modelo además en el que tenemos mucho monocultivo, que tú no quieras perder la cosecha. Cuando solo tienes plantado maíz, cuando solo tienes plantado olivo y quieres sobreprotegerlo, porque si hay una plaga lo pierdo todo, tiendes a utilizar más insumos agrícolas, porque si sucede algo, adiós a la cosecha. Es decir, la propia incertidumbre hace que todo esto sea menos sostenible todavía. Además de que luego ya hay otras cuestiones que cuando espero que veáis la exposición podáis deducir mejor, ¿no? Una de ellas, o una de las cuestiones de vivir en un contexto como el actual, lo cual es muy curioso, y de comprar en supermercados o de comprar en grandes superficies, aunque luego si queréis hablamos de desperdicio alimentario. Otra de estas paradojas de la ineficiencia de la producción es que debido a que nos hemos acostumbrado a comprar un patrón de productos hortofrutícolas muy concretos, el de los tomates todos redonditos, el mismo Pantone, las berenjenas todas la misma forma, la misma curvatura, el mismo calibre, como todo tiene que salir con unos estándares tan, tan específicos, si a mí me hacen un encargo de 100 toneladas, para poder sacar 100 toneladas de producto perfecto, no tengo que generar 100 toneladas, tengo que generar más. Y actualmente el patrón estético se está estimando que puede estar empujando a hacer una sobreproducción entre el 20% de todas las cosechas, finalmente, ¿no? Porque es que a mí me ha pedido tal supermercado mis toneladas, pero para poder sacarlas bonitas y perfectas tengo que sobreproducir y finalmente eso pues no siempre se reaprovecha en otra industria alimentaria que pueda hacer un uso de, pues para a lo mejor cremas, para sopas, alimentación animal, no siempre acabamos aprovechándolo, ¿no? No siempre es rentable ni siquiera recolectar y por eso genera ese desperdicio alimentario, ¿no? Entonces, tenemos este modelo de retroalimentación, ¿vale? Tenemos una cierta ineficiencia y además ni siquiera es una cuestión de fe o de futuro, de nos vamos a cargar el planeta. Ya estamos viendo impactos muy concretos. Hemos visto que obtenemos lo que se llama en el planeta Tierra algunas zonas de la muerte, que es por la eutrofización de las aguas, donde han acabado muchos nutrientes del riego agrícola y entonces han generado una desproporción brutal de microorganismos que acaba generando pues que no puedan proliferar las especies. Una de ellas es en el Golfo de México, tenemos otra zona de la muerte en el Mar Báltico, tenemos una más pequeñita, una zona de la muerte más pequeñita, pero mucho más nuestra, que es esta barbaridad que urbanística, de gestión de suelo, de gestión agrícola que hemos creado en el Mar Menor, por ejemplo en Murcia, donde nos hemos directamente cargado pues, la mayor laguna salada de Europa, ¿no? Ya las estamos viendo, ya las estamos tangibles. Y bueno, otras problemáticas que podríamos pintarnos un escenario un poco apocalíptico, como es toda la gran cantidad de hectáreas que estamos perdiendo de bosque, pero no solo de bosque, ojo, estamos perdiendo bosque complejo. Lo digo porque dependiendo también qué estadísticas podáis mirar, se dice, pero si hay mucha plantación y muchas hectáreas verdes plantadas, sí, pero no de la calidad que se merece, no son bosques complejos, a veces es simplemente por todas estas políticas hasta de greenwashing, pero greenwashing nacional de tú planta hectáreas, que eso luego cuenta, esto cuenta como hectárea plantada. Pero no tiene nada que ver a cargarte una selva subtropical, a empezar a morder Amazonas o empezar a morder Indonesia y Borneo como selvas complejas o manglares o corales que estamos perdiendo y luego sustituirlos pues por un monocultivo de, yo qué sé, eucalipto o monocultivo de lo que sea. No tiene el mismo valor cualitativo, ¿no? Eso está pasando con los grandes incendios, de hecho, que a veces lo vemos como peligroso, de madre mía, ¿Cuánto se incendia? Y obviamente los incendios no controlados y que luego son sustituidos por una mala planificación agrícola y forestal, pues claro que tienen su impacto. Pero ni siquiera en los años más potentes de los últimos 20 años, ¿no? En los que ha habido grandes incendios en, por ejemplo, Amazonas 2009, 2010, 2011, ni siquiera esos años donde ha habido los peores incendios, el fuego se cobró tantas hectáreas de selva subtropical como la propia ganadería, el crecimiento de la ganadería en esas zonas, de la ganadería y del generar pasto para esa ganadería. Con lo cual, a veces el enemigo ni siquiera lo hemos percibido bien. No, hay los incendios, hay lo que estamos deforestando, pero finalmente se debe a nuestra gestión alimentaria, ¿no? Y ya podríamos hablar de lo que quisieseis a nivel distópico de alimentación. La gestión de los plásticos, más plásticos que nunca. La gestión de los mares, nunca hemos comido tanto pescado como ahora, ¿no? De hecho, hay algunas cifras muy, muy distópicas, ¿no? Como la de la Fundación Ellen MacArthur, que faltan unos poquitos años, porque estamos en 2021, pero que nos plantean que si seguimos así 20, 30 años con este máximo de consumo de pescado y este máximo de consumo de plástico, que estas dos gráficas de cada vez más plástico y cada vez menos peces, en el año 2050 coinciden y predicen que puede haber las mismas toneladas de plástico y de seres vivos en el mar, ¿no? Oye, no incrementando, simplemente manteniendo lo de hoy en día. Es escalofriante, no sé, ahí está Orwell para hacer alguna novela o algo de esto, es decir, eso sí que son distópicas, cosas distópicas completamente. La buena noticia, o la buena noticia que estamos repitiendo desde 1980, que estamos a tiempo. A lo mejor un día no, ¿eh? A lo mejor un día no. Eso sí que sería distópico, ¿no? La especie que se extinguió a sí misma, porque no supo actuar. Y dentro de lo que os decía, del impacto que puede generar la comida, es que no todos los alimentos tienen el mismo impacto. O la distribución de hectáreas, la distribución agrícola no tiene el mismo impacto. Creo que en la exposición está como muy bien representada la desproporción de recursos que puede llevar generar alimentos como la carne frente a producir alimentos como, por ejemplo, las legumbres, hay una desproporción brutal que creo que algunos datos os puede ayudar. Fijaos, ahora me voy a poner un poco el gorro de nutricionista. Me voy a adelantar a lo que a veces, incluso aquí la Agencia de Salud Pública, que tiene guías fantásticas de nutrición, a mí me gusta también esta mucho, que es la del plato saludable de Canadá, que es un poco como la continuación iconográfica del plato de Harvard, que a lo mejor os suena, ¿no? Pues está como muy chula porque lo llevan a la realidad con alimentos tangibles, fotográficos reales, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel dietético, cuando hablamos de cambiar la alimentación por el medio ambiente, yo entiendo que una de las mayores prioridades tiene que ser, oye, Aitor, está muy bien comer sostenible, pero yo creo que comer sostenible no debería afectarnos a la salud. A ver si me voy a preocupar por el planeta, pero voy a enfermar, ¿no? Algo lógico y normal. Pero la buena noticia es que una alimentación sostenible resulta que es coincidente con una alimentación saludable. Es absolutamente coincidente. Los mismos mensajes de salud pública que estamos lanzando a nivel estatal, a nivel internacional, a nivel aquí de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, son los mismos, son prácticamente las mismas claves que una alimentación que es saludable y sostenible. Hay algunos matices y hay algunas prioridades a destacar, pero la primera de ellas sería, si cogemos la referencia a un plato saludable, es decir, ¿qué podría hacer yo para que mi alimentación fuese más respetuosa con el medio ambiente? Habrá algunas decisiones que no marquen la diferencia o que sean más anecdóticas. Os voy a poner un ejemplo. Las verduras. Pues dentro de lo que cabe, y ahora ya iremos a un tema pues, de local y de temporada, que siempre será mejor pues fomentar la huerta catalana que no la huerta murciana y la huerta de Almería aquí, ¿no? Mucho peor será si no empezamos a traer cítricos marroquíes, mucho peor si traemos cítricos chilenos o argentinos, ¿no? Es algo lógico y normal que no hace falta ni siquiera que entre en ello, ¿no? Pero dentro de la propia comparativa de los alimentos, hay algunos que tienen una diferencia minúscula. Por ejemplo, las verduras. Pues más o menos lo que demanda un pimiento, un calabacín, una berenjena, más o menos es igual, ¿vale? Ahí no vamos a marcar la diferencia. O en los hidratos de carbono. Lo que demanda la avena, el arroz, las patatas, el trigo, el sorgo, el mijo, tampoco tiene una gran diferencia. No dista mucho las unas de las otras. Y entonces, ¿dónde está la clave o dónde puede haber una gran diferencia? En un elemento que a nivel biológico y a nivel bioquímico sí que tiene una gran diferencia de recursos generarlo. Es, a nivel químico, la clave sería un poco el nitrógeno, sería a nivel nutricional o dietético la proteína. Ahí es donde tenemos la clave. Y es que las fuentes proteicas en nuestro plato, ¿no?, sería lo que tenemos por aquí, lo que siempre de toda la vida culturalmente nos hemos referido como la carne, el pescado, pero también hay fuentes proteicas como los lácteos, los huevos y las legumbres, tan olvidadas, tienen una diferencia enorme, enorme de impacto ambiental. Aquí es donde estaría el primer gran pilar para tener una alimentación saludable y sostenible, que sería cambiar o seleccionar aquellas fuentes proteicas que sean menos impactantes. Fijaos, aquí tenemos como una colección de fuentes proteicas y podéis ver que la diferencia en emisiones de cada una de ellas es enorme, la diferencia es enorme. Hay algunos alimentos, sobre todo la carne, ¿no? Por ejemplo, el cordero o la carne de ternera, que son muy impactantes. Luego seguimos teniendo los productos de origen animal, como muy contaminantes, todos ellos, es decir, los quesos, los huevos, el pescado, las gambas, porque parten de una premisa, y es una premisa de ineficiencia. Esa ineficiencia es cuando tenemos que alimentar a un ser vivo quiero decir a un animal, no un ser vivo cualquiera, porque la soja es un ser vivo, el trigo es un ser vivo, son plantas, ¿vale? Las plantas son seres vivos. Que a veces se dice, bueno, pero tendremos que tomar seres vivos. Sí, aquí sí somos heterótrofos, eso está claro. No, fotosíntesis no hacemos. Pero cuando nos tomamos a otros seres vivos, puedes tomar proteína de origen animal y puedes tomar proteína de origen vegetal. Aquí hay una gran diferencia. Aquí hay una gran, gran diferencia. Cuando hablamos de comer a otros animales, hay una gran ineficiencia en todo ese proceso. Porque tú al final, imaginaos, yo qué sé, una oveja, imaginaos una vaca o un cerdo, hay que alimentarlo meses para que crezca, dándole de comer, su pienso, su forraje, su pasto, que beba meses para luego finalmente matarlo y acabar comiéndonoslo, ¿no? Eso genera una acumulación de recursos. Has tenido que, meses y meses y meses, tener que alimentarlo. Pero esta conexión, curiosamente, no la hacemos. De hecho, cuando a la gente le preguntas sobre cuál es la percepción de cuánto contamina un alimento, la parte más perceptible es el transporte final. Únicamente el transporte final. Si yo ahora mismo os dijese qué contamina más, o le preguntásemos a la población general, ¿qué contamina más? ¿Un cerdo o un embutido que viene del pozo de Murcia? ¿O un arroz basmati que viene de la India? La sensación a nivel poblacional siempre es, hombre, eso viene de la India. Y ojo, yo no voy a recomendar arroz basmati de la India en las mismas condiciones cuando aquí además tenemos, pues yo qué sé, arroz del Delta del Ebro, ¿no? Por ejemplo, lo lógico sería irnos a locales de temporada. Pero solo vemos el transporte de la fase final, ¿no? Eso viene de la India. Eso viene de la India. Tiene que contaminar mucho más que lo que viene de Murcia. Claro. ¿Pero qué ha comido el cerdo de Murcia? ¿Qué ha comido el cerdo de Murcia? ¿Bellotas murcianas? No. El cerdo de Murcia, lo que ha comido durante 6, 8, 9 meses de vida, ha sido pienso generado, por lo general, en Brasil o en Argentina. Y todos los días toneladas de soja, y todos los días toneladas de soja de Argentina, y todos los días toneladas de soja. Y eso es lo que no vemos. Ahora, y cuando entiendes el proceso, que además en la exposición está genial didácticamente para que veamos las flechitas que vienen de la soja argentina, que vienen aquí, irían a Murcia y luego de Murcia aquí en Navidad, ahí empiezas a ver un poco la conexión. Ah, vale, es que no es el día final del sacrificio del cerdo y cuando traigo el embutido del cerdo. No, es que han sido todos los meses de crianza. Esto si lo llevamos a cualquier animal, incluso en acuicultura, en piscifactorías, los huevos y la leche, que igualmente tienes que mantener vivo un animal, aunque es más eficiente. Es más eficiente a nivel nutricional explotar a una vaca para sacarle leche o explotar a una gallina para sacarle huevos que matarla directamente, ¿no? Porque la explotas más tiempo y le sacas más rendimiento. Esto siempre se ha hecho en las comunidades ganaderas, ¿no? Que mantener vivo un animal y poder sacarle más rendimiento es mejor que matarlo al inicio. Luego ya cuando te sirve, lo matas, ¿no? Y ya, doble rendimiento. Entonces aquí podemos ver ese gran impacto, ¿no? Esa diferencia por kilo de proteína, por kilo de producto también, que puede haber entre carne, cordero, o que puede haber en elementos o productos de origen vegetal muchísimo más sostenibles por kilo de producto o por ración, como las legumbres o los derivados de las legumbres, ¿vale? ¿En cuánto se estima, no? Por intentar aterrizarlo y que pudiéramos tener una comparativa, se estima que por ración, en el caso de la ternera, si la comparamos frente a legumbre, que una sola ración de ternera contamina tanto como 10 raciones de legumbre, ¿vale? Hasta ese punto. Eso no lo podemos decir en las verduras. No decimos el pimiento contamina 10 veces más que el calabacín. Estamos hablando de 10 veces más, ¿vale? De ahí que cuando hablamos de esas grandes prioridades, siempre digamos que en nuestra alimentación haya más protagonismo de la proteína vegetal por toda esta ineficiencia, ¿vale? Prioridad número uno. Y además coincide con la prioridad número uno de salud pública, o de las prioridades número uno de salud pública. Lo estáis escuchando, ¿no?, en los últimos años. Menos carne, más legumbres. Nada nuevo. Si es que acaba ganando todo el mundo. Gana el ser humano, gana el medio ambiente, ganan los animales. Todo el mundo gana. Campo Frío quizá no gana, ¿va? El pozo quizá no gana, pero todo el mundo gana en este proceso que nos permite ir a más saludable. Como veis, esa media de ese 10%, viene un poco por los estudios que intentan integrar todos los recursos que se acaban haciendo de más. Ya depende, hay algunos que se exigen en mayor medida que otros. En superficie, 18 veces más. En recursos hídricos, 10 veces más. En insumos agrícolas, 9 veces más, ¿no? Entonces, haces un poco la media de la demanda y entre ternera y legumbres, ojo, estoy hablando por kilo de proteína. Porque si a lo mejor alguien de aquí tiene conocimientos de dietética, también puede decir, bueno, Aitor, pero yo sé que las legumbres tienen menos cantidad de proteína que la carne. Es cierto, la carne tiene mayor concentración de proteína que una legumbre. ¿Que el tofu o que la soja texturizada? No, pero que unas lentejas sí. Entonces, hacemos las comparativas siendo justos, no por kilo de producto, sino por kilo de proteína, ¿vale? Así se quedan corregidos siempre los valores y son justos nutricionalmente. No estoy comparando, por ejemplo, cuánta proteína tiene la carne frente a la lechuga, que la lechuga no tiene proteína, ¿no? Y no tiene sentido, ¿vale? De hecho, fijaos, ya no solo hay que lucubrar en la parte teórica, decir cuánto podríamos ahorrar, ya se han hecho directamente los primeros cálculos con patrones dietéticos. Directamente tenemos patrones en Italia, patrones en Reino Unido, y se sabe que, por ejemplo, pasar de una dieta convencional, ahí pone una O de omni o de omnívora o occidentalizada, ¿no? Bueno, aquí es omni, ¿no? Pero ¿qué quiere decir una dieta convencional? En el momento en el que ya le empiezas a quitar productos de origen animal, ¿no? Pues ya se vuelve bastante, bastante menos impactante. Bastante menos impactante. A todos los niveles. Podríamos hacerlo tanto en emisiones de CO2, como en demanda de agua, como en demanda de suelo, ¿vale? Esto como a grandes rasgos. Si nos vamos también a otros estudios que miran específicamente algunos alimentos, no patrón, como por ejemplo, pues lácteos, pues también nos sucede igual, ¿no? Es decir, un vaso o un litro de bebida, bueno, de leche de cualquier mamífero, de vaca, de búfala, de cabra, de oveja, de yak, pues finalmente es más impactante que obtener bebidas vegetales. Que aquí, por ser justos, pues tampoco podemos coger cualquier bebida vegetal para hacer la referencia. Habría que coger la bebida vegetal que se parece nutricionalmente a la leche, que sería la de soja, por ser una legumbre, y por lo tanto aportarnos proteína, ¿vale? No cogeríamos los valores ni de la bebida de avena, ni de la bebida de arroz, ni la de almendra. Habría que coger los valores de la bebida de soja, que es la equivalente, y vemos que es del orden de 3 veces más sostenible que tomar leche de vaca, leche de ternero, como la queréis llamar, ¿no? No obstante, y esto sí que es un tema que yo creo que lo tenemos que hablar las nutricionistas, lo deberíamos hablar en salud pública, luego hay un elemento de sostenibilidad y hay un elemento de salud pública importante, y es que estamos en un momento en el que la proteína está muy de moda, ¿no? Yo creo que lo notaréis, que hemos pasado un poco de una época de hace 15 años o 20 años en los que a la proteína se le tenía miedo. Yo en la facultad aprendí un paradigma en el que la proteína era como, uy, cuidado, no te pases con la prote, ¿no? Que, ojo los riñones, ojo el hígado. Nos hemos sacudido un poco ese miedo. Y ahora la proteína se está usando con muchos reclamos. Se está utilizando, por supuesto, con reclamos los típicos, los más extendidos y mainstream, que es los reclamos estéticos, ¿no? El de la proteína te ayuda a mejorar tu composición corporal, si quieres ganar masa muscular o si quieres hacer mayor anabolismo, toma más prote. Pero también está proliferando la mayor cantidad de proteína también en el ámbito clínico. Usamos dietas hiperproteicas con quemados, con tratamientos de onco, con prevenciones de caquexia, con prevenciones también de sarcopenia. Usamos mucho la proteína en nutriclínica. El problema es cómo esta tercera década de la prote, digo tercera década porque venimos de 2 décadas distintas en las que, no sé si os acordáis, que hace 2 décadas se hablaba mucho del bajo en grasa, luego venimos de la última década que ha sido todo bajo en azúcar y ahora estamos en la tercera década que es todo alto en prote, ¿no? Ha sido un poco, siempre podéis mirar los yogures que marcan la tendencia de cuáles son las, siempre son el vector de las modas. Siempre lo traducen, ¿no? Los yogures desnatados, luego los yogures sin azúcar y ahora los yogures altos en prote. Eso es un poco lo que han sido las décadas. Pues ahora que estamos tan de moda la prote, hay una cuestión comunicativa que tenemos que trasladar a la población general y es, tenemos que hacer convivir muy bien el mensaje de cómo le decimos a la gente que vale, que puedes tomar más prote, pero si a la población general no le aclaramos el origen de la proteína, ¿cuál es la expectativa que tenemos? ¿Qué va a entender la gente si le decimos consume más proteína? Se va a ir a las fuentes proteicas que conoce. ¿Qué cuáles son? Carne y pescado, filetaco. Sí, se va a ir a carne y pescado. Porque en nuestro imaginario lo que tenemos como fuente de proteínas es la carne y el pescado. O los huevos, ¿no? Entonces, vamos a tener que matizar muy bien el personal sanitario este matiz, ¿no? Oye, hay que sí, se puede tomar más cantidad de proteína, pero, ojo, ya lo estamos viendo ya en guías clínicas y en guías de salud pública, que ya estamos entrando a población general a decirle 4 raciones de legumbre a la semana, lo cual está muy guay, Estamos también los que comemos 14 a la semana, porque se nos queda muy restringido nuestras elecciones, pero que quiero decir, 4 raciones a la semana de legumbre ya está muy bien respecto a lo que teníamos en 2010 de, ¿cuánto? Una a la semana, ¿no? Como mucho. ¿Y qué se come? Sobre todo en peques, ¿no? Pensad a lo mejor población infanto-juvenil, que a veces tiene la legumbre que le dan en el comedor escolar porque en casa ni le preparan legumbre. De toda la cantidad de legumbre que puede haber a lo largo del mes. Entonces, esto es una preocupación que no está muy documentada, pero sí que es una inquietud que yo tengo de futuro, que no sé qué puede pasar, porque al final yo siempre me rayo con el tema de la comunicación, de no sé cómo vamos a comunicar correctamente, y esto a mí me preocupa específicamente. Luego, con el tema del libro que ha dicho Carles, con el último libro que he escrito, hice unas simulaciones o cogí qué estaba sucediendo en otros países, porque por supuesto en España no tenemos, datos de cuál es la contribución de emisiones de cada uno de los alimentos. Y fijaos, los escenarios más parecidos al nuestro que he cogido para hacer las simulaciones han sido Reino Unido y España. Y en Reino Unido, si coges 3 alimentos, 3 grupos alimentarios, que son la carne, los quesos y los refrescos, esos 3 grupos alimentarios, carne, quesos y refrescos, ya tienes la mitad de las emisiones de la comida. O sea, el menú, el Mac menú, por decirlo de alguna manera, ¿no? El de carne, quesos y refrescos, tiene la mitad prácticamente de todas las emisiones. Y a nivel nutricional no tienen una gran contribución o no tienen una contribución interesante. De hecho, pensad que, por ejemplo, los refrescos contribuyan con un 7% de las emisiones alimentarias, que podrían ser directamente sustituidas por agua con una emisión insignificante, es muchísimo. Imaginaos ya ese 7% ya del solo bebiendo agua, ese 7% de ese 24% que decíamos inicialmente, solo dejando de tomar refrescos, reencauzaríamos a Agenda 2030. Es un chiste, únicamente dejando de tomar refrescos, ¿no? Igualmente esto es un escenario ficticio, que obviamente no va a suceder así. No cambiamos nuestros hábitos ni encontramos las soluciones cambiando una única cosa, ¿no? Es decir, cuando hablamos de cuál va a ser la alimentación sostenible, va a ser una concatenación que si salimos de esta, va a ser porque cambiaremos muchas cosas. Cambiará el modelo urbanístico de las ciudades, cambiará de dónde obtenemos la energía, cambiará también el parque automovilístico de los coches, usaremos más la bici, a lo mejor nos da un día por devolverle el espacio a la ciudadanía en sus ciudades y que no sea de los coches ese espacio. Y también cambiará la alimentación y cambiará los entornos naturales. Pero tendrá que suceder en todos los modelos a la vez. El hecho es que la alimentación tiene tanto peso que, inventándonos este escenario ficticio de solo cambiando la alimentación, pues solo cambiando la alimentación y con que el resto no se modificase, ya salvaríamos al planeta, ¿no? Por eso el título de Tu dieta puede salvar el planeta no es un intento amarillista ni nada del estilo. Es algo como muy objetivo. De hecho, fijaos, he hecho estas como simulaciones que a mí mis compis veganas siempre me dicen, no, enseñes esto, que entonces la gente no se hace vegana, no sé qué. O sea, vale, hay que sacar las partes, los pros y los contras. Desde esta perspectiva, y como el elemento más impactante en la dieta son los productos de origen animal, es fácil deducir que la dieta más sostenible es una dieta vegana. O sea, ya lo puedes hacer muy mal, ¿no? Porque dices, bueno, ya me voy a comprar pues todo el arroz de Asia y me voy a comprar todo el tofu que han producido niños esclavos en China. A ver, entended, ¿no? En una igualdad de condiciones y en un sentido común. Efectivamente, cuando medimos las emisiones de patrones alimentarios, la que sale más sostenible es la dieta vegana. ¿Cuál es esa buena noticia para las personas que a esto les suene muy lejano? lógico y normal, ¿no? Lógico y normal. Que con pequeños cambios en la alimentación ya podemos obtener una contribución muy, muy, muy parecida al de esa dieta. Os pongo un ejemplo. Este sería el las emisiones de un consumo de dieta convencional con un consumo de carne medio, digamos, ¿no? Alrededor de una cifra de estos casi 6 kilos de emisiones de CO2 al día por persona. Cambiando al modelo de alimentación, ¿no? A un modelo de alimentación lo máximo, lo más sostenible que podrías, que serías con este 100% vegetal, te puedes ir prácticamente a la mitad, ¿no? 48% menos, 2,89. Es decir, fijaos el poder de la alimentación, es decir, en el acto más contaminante que hacemos, lo podemos reducir a la mitad. Claro, lo reducimos. Pero decías, oye, Aitor, tú antes habías dicho que era 10 veces más impactante la proteína. Ya, ya, pero es que comemos otras cosas. Hemos reducido todo eso de la gran cantidad de la proteína, pero hemos seguido comiendo verduras, hemos seguido comiendo frutas, hemos seguido comiendo frutos secos, aceite. Es decir, el resto de la alimentación también impacta, ¿no? Entonces, yéndonos al modelo más sostenible, reducimos nuestras emisiones a la mitad de la alimentación, lo cual es una auténtica pasada. Ahora, alguien dice, yo no me quiero hacer a lo mejor una persona vegana, ¿no? Que podríamos decir, bueno, pero intentemos también pensar en otros elementos. Pues ya simplemente reduciendo el consumo de carne, solo ya reduciendo el consumo de carne, estamos consiguiendo más de un tercio de todo ese camino. Comiendo carne bajo, que esto sigue siendo 2-3 veces a la semana. No tomándola a nivel diario, ya haces una gran contribución. Y si luego además ya nos vamos a un modelo, para que entendáis, pesquetarian, que se le llama ahora, o pescatariano, de no como carne, pero sí pescado, ya hemos hecho hasta, un modelo prácticamente casi casi vegetariano, algún pescado de vez en cuando, nos vamos a un modelo de entre el 62 y el 66% de esas reducciones. Es decir, simplemente reduciendo mucho, mucho, mucho la carne o quitándote la carne, ya tienes 2/3 de ese camino máximo hecho. Estoy hablando a nivel de sostenibilidad, ¿no? Si estuviéramos con otro discurso que no fuese la sostenibilidad, si fuese la explotación animal, pues obviamente no tendría sentido, ¿no? Porque estaríamos hablando que igualmente se sigue explotando a gallinas o se sigue explotando igualmente a vacas, etc., etc. Pero en términos de sostenibilidad, fijaos, simplemente abandonando la carne ya nos vamos a 2/3 de toda la mejora que podríamos hacer. De ahí el gran impacto que tiene la carne. ¿Y a cuánto sería eso equivalente? Pues mirad, como volver atrás en el tiempo y ponernos en las emisiones de 1975. ¿Vale? Este es el historial de emisiones de España. Lo podéis ver, cómo ha ido cambiando desde hace dos siglos hasta la actualidad. Y sería como volver a 1975-79. No lo veo bien. Os lo digo, 70, hasta 1970. ¿Vale? Es decir, eso sí que es un poco como la parte de construirse. Es cierto, y de hecho la propia exposición veréis que también habla una parte de ganadería extensiva. Es cierto que la ganadería extensiva no tiene un impacto tan alto en el medio ambiente, ni es tan cruel con los animales, y de hecho se integra en el entorno y tiene otros beneficios, porque al final se le acaba sacando rendimiento a los animales para otras cosas, no solo para comida. Acabas usando los animales y los acabas explotando para otras cosas. Los acabas utilizando pues para temas paisajísticos o para control de incendios, prevención de incendios. A lo mejor también no solo le sacan la carne, también le sacan la lana al animal. Es decir, es un modelo más eficiente y más integrado en el entorno. Sin embargo, hasta las más sostenibles de las carnes siguen siendo mucho más contaminantes que la proteína vegetal, ¿vale? De hecho, a mí me gusta mucho coger este informe, que me parece que está bien construido, es uno de los mejores que tenemos en nuestro contexto, es de Euskadi, y fijaos que, aparte de la integración en el entorno y esto que os digo, ni siquiera cogiendo un escenario tan propicio para la ganadería extensiva como es el hecho de, fijaos, el hecho de acabar reduciendo a la mitad el consumo de carne y que la mitad de la carne que se consuma sea de extensivo. Fijaos si es exhaustivo, o fijaos, no, perdón, exhaustivo no. Fijaos si es ambicioso el cambio que plantean, que dicen, oye, ¿cómo sería si a partir de ahora se consume la mitad de la carne? Y además, la mitad de esa carne, no como ahora, que es el 95% es intensivo actualmente, o el 90% es intensivo, depende. Si además la mitad de esa carne además fuese de extensivo. Vale, pues aún así, aun reduciendo la carne a la mitad y siendo la carne la mitad de extensivo, seguiríamos en un modelo hacia el año 2011 en el que sigue habiendo calentamiento atribuible a la carne. Ni siquiera con la mejor de las carnes y con la mitad de las carnes conseguimos mitigar la contribución de la carne al cambio climático. Es decir, por eso muchas veces nos gusta contextualizar y decir, vale, es un parche, es una mejora, pero no es suficiente para conseguir los objetivos que estamos planteando, ¿no? Esa sería como un poco la gran prioridad, ¿no? Os decía, esa proteína animal. Y luego hay como otras tres grandes patas que yo creo que son sobre las que podemos debatir o sobre las que podéis preguntar, que paso como muy por encima por ellas. Una de ellas es el local y el de temporada, que creo que local y de temporada tiene como unos tintes y unas lecturas mucho más interesantes, sobre todo a nivel social. Creo que tiene muchísimo más que ver con cómo se redistribuye finalmente la riqueza, de cómo acabas haciendo tejido y cómo acabas teniendo soberanía alimentaria a tu alrededor, el sentido que tiene eliminar intermediarios también en la cadena alimentaria, pero no tanto por las emisiones totales, que contribuyen en gran medida, y que no tiene sentido traer kiwis de Nueva Zelanda y no tiene sentido traer naranjas argentinas, pero finalmente el local y de temporada o el transporte mundial de alimentos es un 10% de todas las emisiones de la comida. La gran mayoría de emisiones de la comida sigue siendo producir los alimentos, ¿no? Como os decía, traer el chorizo de Murcia aquí tiene un impacto anecdótico frente a haber criado todo un cerdo en Murcia durante todos esos meses, ¿no? Pero, por supuesto, seguimos recomendando local y de temporada, también por un tema que muchas veces no lo conseguimos expresar con toda la importancia que tiene. Y es que, ¿sabéis lo que es local y de temporada? Cosas frescas. No hay bollicaos locales y de temporada. No hay croissants locales y de temporada. No hay helados, panteras rosas, donuts locales y de temporada. No. Local y de temporada suele ser un producto hortofrutícola que está bueno, materia prima mínimamente procesada, que cuando dices el mensaje local y de temporada, siempre la gente se va a ir a eso. Ah, y suele ser vegetal. Hay también pescados de temporada, los hay, ¿no? Pero que la gente cuando dices que está de temporada, piensa. Cuando hablábamos de la proteína, pensábamos en carne, pero cuando pensamos productos de temporada, la gente sí que piensa en productos vegetales, ¿no? Esa es una dimensión súper chula del local y de temporada, que muchas veces no caemos. Si tú compras local y de temporada, vas a comer sano, porque no hay Coca-Colas locales de temporada, ¿no? Eso es súper interesante. Y luego también estaría pues algunos temas que creo o que me es complicado, sin extenderme mucho más, entrar en la complejidad, como puede ser el tema de envases, el tema de plásticos, el tema de desperdicio alimentario que os decía anteriormente, que además creo que tenéis como muy bien expuestos, pero serían las otras dos patas, ¿no? Si después de esta charla, que quiero que se convierta en coloquio a partir de ya, tuviéramos que elegir los cuatro grandes pilares de una alimentación sostenible, además del reducir la cantidad de proteína animal, además del tomar alimentos frescos, locales y de temporada, seguramente las dos otras cuestiones sería combatir el desperdicio alimentario, que en sí mismo el desperdicio de alimentos son unas emisiones enormes, entre el 6 y el 8% de las emisiones totales, ¿eh? No de la comida, emisiones totales. De todo lo que hace el ser humano, el 6% de emisiones va para hacer comida que no se come. Lo cual es una barbaridad. Solo corrigiendo el desperdicio alimentario también entraríamos dentro de la Agenda 2030. Es como, si queréis soluciones simplistas, sería corregir el desperdicio alimentario, Agenda 2030, entras. Quitar refrescos, entras en la Agenda 2030 prácticamente, ¿no? al menos en la parte europea, por el gran consumo que tiene, ¿no? Sería como otra gran pata. Y la última es, bueno, aparte de la problemática del desperdicio alimentario que no entró, la última pata sería el problema de envases que estamos sufriendo actualmente, que además es un problema difícil de transmitir con la moneda de cambio que son las emisiones. El problema de los envases y su presencia en el medio ambiente no solo se puede medir con emisiones, porque estamos generando un residuo persistente que está ahí en el medio ambiente y que, bueno, que ya está dejando de estar en el medio ambiente para volver como un boomerang al ser humano. Estamos viendo que, bueno, los plásticos ya no es un polímero inerte que se queda ahí en el fondo de los mares. Ahora estamos viendo pues, que los plásticos se están desintegrando progresivamente. Se hacen monómeros muy pequeñitos, se los empiezan a comer los peces y los estaban acabando propiamente en la cadena trófica de nuevo. ¿Cuál será el impacto de esto en nuestra salud global? No lo sabemos todavía a ciencia cierta. Ahora, el principio de precaución nos dice que esos 4 gramos de microplásticos, 5 gramos de microplásticos que estamos tomando a la semana, pues tampoco tiene que ser un elemento como muy, muy positivo para nuestra salud. El plástico, desgraciadamente, es un material fantástico. El plástico es una pasada de material. Es ligero, es inerte, ¿no? Bueno, que no interactúa con su entorno. Es muy higiénico, lo hemos notado en los últimos 2 años. La vuelta de los plásticos, como cuando estamos hablando de higiene alimentaria, los plásticos son fundamentales, son transparentes. Puedes escribir encima de los plásticos, puedes generar una bolsa, los puedes reciclar. El problema, que no se reciclan. Y que se demandan demasiado, ojo, porque es cierto que solo conseguimos recircular el 14% de los plásticos, pero a veces somos muy simplistas en el hay que reciclar. A mí me gusta decir siempre que el reciclaje es la R cómoda. ¿Por qué es la R cómoda? Porque es la R que no te plantea tu modelo de consumo. Sí, va, tú pide Amazon de todo, luego el cartón y el plástico lo bajamos a domicilio. Es una R poco combativa, es la R de un poco de la conveniencia. Sí, yo consumo, va, pero luego reciclo. Realmente, las otras 2 R's, un poco olvidadas, son las que hacen el verdadero cambio, el reducir el consumo o ya que has consumido, el reutilizarlo. Eso lo estamos viendo como en algunas absurdeces frecuentes, ¿no? Como el que la gente ya tiene en su casa 25 tuppers de plástico, pero se compra el tupper de cristal para empezar a ser sostenible, en lugar de reutilizar, ¿no? Demandas un nuevo material para ello. O las botellas de aluminio, las botellas de plástico, ¿no? Que finalmente tendremos, ¿no? Pero demando una nueva botella. O las bolsas de tela, que yo ya creo que voy por 55 o 60 bolsas de tela. Yo ya no sé cuántas me han regalado, pero no sé qué hacer con la bolsa de tela. Pero me faltan vidas para poder amortizar todas las bolsas de tela que tenemos alrededor. Que al final es como si tuviéramos 55 camisetas más. Pensadlo así. 55 camisetas más que han salido de la nada, que a lo mejor han tenido mayor impacto que si estuviéramos usando las de los plásticos, propiamente dicho, ¿no? Que también... lo importante es reutilizarlas. No necesitamos 55. Muchas gracias.